Ay, qué linda música, 15:39 en toda la República Argentina. Me da unas ganas, ¿saben qué? De la ruta, pasear. Encima el día está lindo, está como para estar así, tranquilos, sin problemas, como para descansar un poco más. Y la verdad que es muy lindo la música que estamos escuchando. De la mano de Los Pericos y Rubén Albarrán, me estás atrapando otra vez. ¡Upa! Qué fuerte, ¿no? Cuando la ruta te atrapa otra vez y te dice, no, flaco, podemos hacer un poquito más y después paramos a descansar. Pero bueno, no vamos a hablar de ruta en este caso, sino vamos a hablar de los nadadores de aguas frías, Mar de Fuego, así se llaman estas personas que, si usted pasa por la costanera, a veces van a ver que están nadando y uno dice, wow, qué locura, gente que se anima a nadar en el mar argentino con las temperaturas que hacen. Vamos a hablar con Luis Argamonte sobre este tema. Luis, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Samu Mazepa te saluda por este lado. Bienvenido, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien, bien, bien. La verdad que... Bueno, bien, bueno, ahora un poco triste porque estamos sin agua, así que la mar está lejos.
Estamos en la baja mar.
Estamos en la baja.
Bueno, pero el día está lindo. Hoy es un lindo día para nadar.
Sí, pero hay que ir a buscar el agua. Hay otros lugares también para ir a nadar. Así que no siempre está bueno ir a nadar acá. También cuando hay otros sectores que quedan con agua dentro de la ciudad, cerca uh-huh. de la ciudad, y está bueno aprovecharlos también.
¿Cuáles son esos lugares? Porque ahora me despertaste la curiosidad.
Ah, hay varios. Hay, por ejemplo, la zona de Multillar, ahí el agua no se va tan lejos.
Ajá.
Queda más cerca que lo normal, que aquí, como en la zona del Río Grande. También en la zona del puerto, del muelle, ¿no? Del muelle que está en construcción todavía, que bueno, uh-huh. un sector que queda un gran piletón ahí. Y bueno, que también se puede aprovechar para nadar. Y queda un piletón con agua no tan profunda, así que el agua queda, es como si fuese una gran pileta.
¡Qué lindo! O sea que hay muchos lugares, no siempre es ahí frente a la Plaza del Delfín.
Sí, mayormente usamos ese lugar por la comodidad y por el viento, porque en la zona que yo te estoy nombrando ahora no tiene que interferir el viento, porque si hay mucho viento, bueno, se complica un poco, o sea, no, uno está intranquilo, porque levanta olas y bueno, no es que es peligroso, porque el mar está, digamos, te va a sacar el agua, así que está ahí nomás, el agua es quieta, uh-huh. pero cuando hay viento molesta un poco el viento, te hace tragar un poquito de agua.
Claro, no pasa nada igual,
tragamos. No hay reparo de viento, pero en cambio en la Plaza del Delfín sí hay reparo del viento.
Ah.
Y claro, y eso es una zona segura para los que van a acompañar, que se quedan mirando, se quedan detrás del murallón y bueno, observan, bueno, logística le llamamos nosotros, aquellos que cuidan a los que están en el agua,
sí,
los que llaman por teléfono para factura, bueno, a las autoridades pertinentes para que se haga un nado seguro, ¿no?
Claro, eso es algo que justamente te quería preguntar, porque mucha gente nos preguntó el otro día, nos mandaron un mensaje, dice, hay gente que se está metiendo al mar, preocupada la gente. Y me imagino que a vos te pasa igual, digo, que hay veces que bueno, llega a la prefectura.
Antes sucedía más todavía estos mensajes, y aparte eran muy detractores, o sea, nos llamaban por Facebook. No, cuando subíamos una foto nos mataban,
¿viste? No,
pero no, ahora ya no es tanto porque es normal, pero llamaban a la policía hasta no hace mucho, o sea, se arrimaron policías a pedirnos datos, pero hasta para ellos, nosotros durante muchos años llamábamos a prefectura y a defensa civil nada más,
sí,
pero
sí,
debido sí. A los llamados telefónicos al 101 de la gente que llama a policía, la policía iba con el patrullero para ver qué pasaba en el agua, ¿viste?
Claro,
iba por una cuestión de preventiva a la policía.
Claro.
Y hasta que entonces, a partir de ahí, hace unos meses atrás, comenzamos ahora a hacer esas llamadas también al 101 para avisarle que vamos a entrar al agua, y a la hora que salimos le avisamos también. O sea, cosa que si vuelve a llamar a alguna persona o llama a alguna persona, ya el 101 está avisado.
Claro, que no se produzca esa alerta, digamos.
Claro, porque es una alerta, por ahí el patrullero puede estar para otra cosa más importante que en este caso, que para personas que siempre están metiéndose al agua con los medios de seguridad, ¿no?, que corresponden.
Claro. ¿Y cuándo es el próximo, corregime, si es bautismo o ingreso al agua?
Bautismo. Ingresos al agua son, los ingresos al agua son para aquellas personas que ya hicieron el bautismo por primera vez.
Ajá.
El bautismo es asistido, o sea, se le enseña a la persona cómo ingresar, se le da una charla previa,
sí,
de sobre hipotermia, se le da sobre la seguridad, sobre las corrientes de agua, cuáles son los lugares seguros, y después cómo accionar con el cuerpo, a la hora de ingresar al agua, o sea, cómo deben hacerlo, o sea, de manera segura, o sea, el tipo de respiración, porque es un poco estar atento a lo que está sintiendo el cuerpo en ese momento. Claro. Muchos sienten, no sienten nada, otros sienten agujas, otros sienten que le quieren cortar los pies, otros quieren, o sea, hay diferentes situaciones que la gente después lo cuenta, ¿no? Como claro. Que por un momento te dice, no, yo quería por un instante creí que estaba perdiendo los pies, dice.
No.
Claro, es el agua fría que está accionando en el cuerpo, que está obrando en el cuerpo, y bueno, está entumeciendo, ¿no? Uh-huh. Pero ninguno, después que haya hecho el bautismo, salió mal o salió corriendo, no, nada de eso. O sea, son etapas que permite que uno, si está asistiendo a esa persona, le permite que en pocos minutos pueda disfrutarlo. De eso se trata, ¿no? O sea, es un disfrute, sentir el mar, la fuerza del mar, el agua fría, cómo se transforma el cuerpo. Eso debe producir felicidad. Yo creo que eso, por eso hay mucha gente que quiere ingresar al agua, quiere volver al agua. O sea, uh-huh. Hay gente que se quiere meter todos los días de los, uh-huh. de los bautizados.
No.
Y ya son parte de la asociación.
Claro. Ahí entra tu parte de decirle, no, pará, no todos los días, no.
Sí, uno los contiene, porque el cuerpo también tiene que tener un descanso, debe claro. recuperarse, o sea, porque es como, si todo el momento le estamos dando energía, el cuerpo en ningún momento necesita bajar esa energía, relajarse, descansar, reponerse para luego volver a ingresar al agua, porque lo que hace el agua es eso, te llena de energía.
Qué bueno. Esa frase me encantó, el agua te llena de energía.
Sí, totalmente. Muchas personas, por ejemplo, parece que me decían otra vez hace poquito que se han bautizado, me decía Luis, dice, yo siento como una adicción del agua fría, porque es como que estoy en mi trabajo uh-huh. y estoy pensando la hora, la marea, mirando si a qué hora me puedo meter. Y es como que me puede, dice, las ganas de venirme a meter al agua y pensar que yo era friolenta. O sea, estas son palabras de personas que conocieron el agua hace muy poco.
Claro.
Y que eran friolentas, o sea, como vos, como yo, como cualquier otra. Igual puedo tener frío como cualquier otra persona.
Claro.
Más allá que esté en el agua hace más de 8 años, ¿no?
Uh-huh.
Pero somos personas que hemos preparado el cuerpo, lo que están preparando el cuerpo ahora, como las células tienen memoria,
claro.
¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Cuando te metes el agua fría, te va a decir, este loco te está metiendo el agua fría, así que vamos a prepararlo, vamos a protegerlo para que pueda disfrutarlo.
Mm.
Creo que el disfrute es mucho más rápido cuando ya tenés una entrada más asidua, ¿no? O sea, entras 2 o 3 veces por semana.
Claro,
tu cuerpo
claro.
Se adapta mucho más fácil, mucho más rápido que una persona que recién se mete el agua fría.
Luis, ¿y cuándo es el próximo, la próxima vez que ingresen al agua, tanto como bautismos o con estas, digamos, introducciones dentro del agua, pero que estén controlando ustedes las personas que entran al agua?
Bien, siempre controlamos a las personas, en realidad no controlamos, lo que hacemos es tratar de estar pendiente
uh-huh.
y haciendo una logística desde la costa de todas las personas que ingresan al agua, por más que sean asociados.
Bien.
Y sobre todo en los bautismos hay una persona por cada bautizado también, o sea, como un monitor que está al lado, enfrente de la persona
uh-huh.
y va ingresando muy de a poco, va escuchando todas las recomendaciones que yo voy diciendo. En este caso soy la persona que estoy a cargo de los bautismos y que le voy explicando la forma de respirar, la forma de ingresar, o sea, los vectores que tiene el cuerpo. Los
uh-huh.
sensores que tiene el cuerpo, dónde están, que le avisa el hipotálamo de que está en una situación difícil o complicada. O sea, mientras ocurre todo eso, hay una persona delante de cada bautizado.
Claro.
Y eso ocurre, bueno, ahora no, este fin de semana no creo, posiblemente tengamos una asamblea ahora la semana que viene para ver con el último, para hacer el último bautismo antes del invierno,
uh-huh.
antes de que nos llegue el invierno. Aunque hemos hecho bautismo también en pleno julio, con nieve en la costa, lo hemos hecho igual. Ya, bueno, podés entenderlo, me acuerdo una vuelta que estaba nevando, hacía mucho, mucho frío, como 12 grados bajo cero, y estábamos ingresando al agua. O sea, y era algo muy, muy loco, ¿no? O sea, de ver tanta gente, éramos como 30 personas nevando,
uh-huh.
con una temperatura bastante, bastante fría, bajo cero, ingresando al mar, y era una cosa para mí, o sea, en ese momento, que era uno de los primeros bautismos que hacíamos así masivos, uh-huh. era algo inexplicable, ¿no? Imagínate aquellas personas que tienen frío, que pasan por la cuesta y ven eso, y no lo pueden creer.
Claro.
No
claro.
lo pueden creer. Pero estamos pensando en hacer un bautismo después de la asamblea, puede ser, no sé, dentro de 2 semanas o 3 semanas. Pero le recomendamos a la gente que vean nuestras redes, Mar de Fuego, uh-huh. RG, y pueden encontrar el flyer para ver cuándo vamos a hacer el próximo bautismo. Claro. Creo que nos queda uno más por hacer antes del invierno. Uh-huh. Y ahora hay muchas actividades acuáticas, este fin de semana hay otra, y después se viene el nado de Malvinas, y nos estamos preparando para ello. O sea, porque también hace falta una adaptación como más extensa, con mucho más trabajo de permanencia y bueno, de entrenamiento, ¿no? Físico, porque hay fuerza, hay un montón de cosas que hacen de que después van a incidir a la hora de hacer en un nado de 3 kilómetros, porque no sabemos cómo va a estar la marea, claro. cómo van a estar las olas, la altura de la ola, son muchas cosas que la gente, bueno, la gente que nadamos podemos tener la experiencia, pero la gente que recién está comenzando también quiere tener la experiencia, pero para ello hay que entrenar.
Claro.
Lo que tratamos de recomendar a aquellos bautizados o esas personas que se bautizan que después quieren seguir nadando. Y muchas personas van a hacer permanencia siempre, porque uno lo hace, algunas personas lo hacen por salud, no por hacer distancias. Uh-huh. Y otros quieren superar y quieren hacer distancias porque son nadadores, porque tienen una buena técnica.
Wow.
Estoy hablando demasiado, me parece.
No, pero lo que pasa es que es atrapante todo lo que contás, porque digo, pensar que uno a veces ve... gente que por ahí dice, bueno, mismo me pongo en el lugar de las personas que nos mandaron el mensaje el otro día, ¿cómo se animan? Y hay gente que inclusive hemos visto gente nadando en el lago Yehuin, y en otros lugares que uno dice, yo ni loco, me metería por el frío que hace, y es buenísimo esto que contás, porque digo, ay, así muchas veces, quizás con tu experiencia, podemos despertarle la curiosidad a la gente, no que se meta sola, obviamente, pero sí con una guía que vos haces.
Hay cuestiones básicas de seguridad que la gente tiene que tenerla en cuenta, y también cuestiones básicas del ingreso al agua fría, porque también es riesgoso. Así como vos viste que gente que se mete al lago Yehuin, yo he visto gente que se mete también en muchos lagos y lagunas y se tira de cabeza.
Uf.
Y eso no está bueno porque se produce un shock en el cuerpo, puede provocar un paro cardíaco por el cambio brusco de temperatura.
Claro.
O sea, y eso la gente no lo sabe, y por eso que nosotros tratamos de hacerlo bautismo, porque vemos que hay mucha gente interesada, vemos que hay mucha gente que quiere animarse a probar las aguas frías, pero hay una manera, existe una manera de hacerlo.
Claro, claro.
Yo también cuando comencé con esto, no teníamos una asociación o alguien que nos dijera cómo hacerlo. Buscábamos por internet, leíamos, y bueno, hasta que después fuimos ganando experiencia, después juntarnos con otros nadadores de agua fría de otros lugares, de otros países. Uno fue generando su ambiente, ¿no? Con
claro.
esto del ingreso y conocimiento.
Claro.
Y después todos esos conocimientos para la gente de hoy le hace mucho más más corto el camino. Es uh-huh. como que yo demoré mucho para hacer distancia y hay personas que están hace un mes y ya están haciendo distancia a la par mía.
Claro.
Y a mí me parece estupendo eso de que la experiencia que hemos obtenido nosotros, los nadadores con mayor experiencia o con mayor tiempo en el agua fría, uh-huh. les puede ofrecer esta facilidad a la gente para que puedan disfrutarlo. Porque esto no es un negocio, no es un curro, no es nada.
No hay nada.
Claro,
no hay nada atrás, digamos.
Claro.
Lo que más los mueve a ustedes es el agua, digamos. Y esa curiosidad que el ser humano la siente desde los inicios de la existencia. Es decir, conquistar eso que me es un desafío.
Totalmente. Pues fíjate, bueno, nuestros aborígenes lo hacían.
Claro, claro.
Uno decía, ¿cómo pueden aguantar el agua fría? Claro, pero toda una adaptación de años de ellos, ¿no? Y ellos vivían en cuero, así que imagínate, nosotros cuando salimos del agua teníamos algo calentito, un claro. auto calefaccionado, pero imagínate cómo ellos podían soportar tanto. En realidad digo ellos, yo uh-huh. creo que el cuerpo humano, ¿sí?
Sí, sí.
El cuerpo humano está preparado, es una gran máquina que si la sabemos usar puede soportar y podemos disfrutar de un montón de cosas inexplicables para otras, ¿no?
¿Sí?
Para otras personas.
Hay algo que te quiero preguntar, Luis, ¿cuándo te volvés a presentar con la milonga? Porque sos un representante, amén de la natación, también del tango. Sos un gran bailarín de tango y ahí siendo una envidia personal, te lo voy a confesar.
Bueno, para que me pongo el traje, recién estaba con el gorrito y el malla, para que me pongo el traje y los zapatos.
Claro, te pones la gomina también en el pelo, todo, ¿viste?
Claro, sí. Sí, ahora tenemos este viernes en San Martín el 2590, uh-huh. Bueno, en un negocio importante, okay. En nuestra ciudad hay una milonga que hacemos todos los meses, uh-huh. Y es un café bar, así que aquellas personas que quieran sumarse, ahí pueden encontrar gente que baila tango, nos pueden encontrar a nosotros bailando tango, no es show, no es nada, pero es simplemente una milonga, un encuentro social de aquellas personas que les gusta el tango, que les gusta ver bailar y que les gusta bailar. Uh-huh. Bueno, es un momento que nos ayuda también a concentrar a todas aquellas personas que también les gusta escuchar el tango, porque hay muchas personas que no saben bailar, pero quieren disfrutar de verlo bailar y de escucharlo.
Ah, buenísimo, buenísimo. El tango es algo también hermoso, digo, es una danza tan sensual y a la vez tan, tan bella.
Y la próxima milonga que tenemos va a ser el 23 en Belgrano y...
Rosales.
Rosales, ahí está en la esquina, muy bien, gracias. Belgrano y Rosales también en el primer piso y vamos a hacer la otra milonga que hacemos también una vez al mes en ese bello lugar, uh-huh. que va a ser el 23 a partir de las 22 horas. Este viernes a partir también de las 22 horas. Y bueno, esperamos que la gente se siga sumando a estos encuentros de tango y que cada vez hay más gente que baila tango. Uh-huh. Y para ello también ya se pueden estar inscribiendo a aquellas personas que no saben bailar y lo quieren hacer, uh-huh. por las redes de cultura.riograndegob.ar se pueden inscribir para clase de tango. O pueden acercarse al Centro Cultural Leandro en Alén y pueden encontrar varios horarios.
Buenísimo. Luis, te agradezco un montonazo, de verdad, tu explicación, todo esta. Cada vez que nos hablas del agua y del tango nos abrís la cabeza y nos dejás con ganas de hablar horas contigo, pero el tiempo a veces es tirano y nos juega en contra. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y tu predisposición cada vez que te llamamos y contamos con tu presencia acá en Nacional. Es un gusto para nosotros.
Bueno, gracias a vos por entusiasmarte y estar siempre atento a que la asociación siga creciendo, porque esto es gracias también al periodismo, a las radios que se interesan, porque si no, esto solito se hace muy 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 difícil, así que te agradezco un montón, y bueno, ojalá pronto nos podamos encontrar en el agua, sino en alguna milonga.
Totalmente, bueno, en la próxima milonga seguro me pego una vueltita por ahí. Un abrazo grande, Luis, gracias.
Otro para vos.
Hasta luego.